Y eso pasa con los electrónicos, con tantas cosas, en que es muy fácil, en que la invención lleva el apellido. Incluso hay muchas unidades de medida y para medir cosas que llevan el apellido de quien la colegió, de quien la puso en orden y todo eso. En los tiempos más acá, contemporáneamente hablando, quizás con la excepción de casos como es Bill Gates, que seguramente tú has escuchado, que Bill Gates todo el mundo lo conoce, incluso lo conoce como uno de los hombres más ricos del mundo. En un momento fue de manera absoluta el tipo más rico del mundo. Él es el fundador de la compañía esta que hace las computadoras. Y más recientemente, en el caso de la compañía Apple, el nombre de Steve Jobs es un nombre que todo el mundo pues conoce perfectamente bien. Ahora, más recientemente, el fundador de Facebook y cosas así. En el mismo caso de los carros eléctricos Tesla, que seguramente has escuchado hablar, Elon Musk, que es un geniecillo. Un geniecillo, no, un señor genio de última hora, de última cuenta, que no solamente está desarrollando los autos Tesla, sino que además también está metido en el mundo espacial. Los últimos lanzamientos en el mundo este coheteril con aplicación al espacio que ha visto Estados Unidos vienen exactamente de su compañía. Él se llama Elon Musk. Pero francamente, en los últimos, que te cuento, 40, 50 años, o sea, parte del siglo ya 21 y las postrimerías del siglo 20, las cosas son muy impersonales y las marcas y las compañías, y rara vez cuando te pones a buscar, te encuentras como era en el pasado, que es muy interesante, la compañía tal, la compañía Viñoli, pues la fundó Viñoli. No, eso ha venido desapareciendo, y en ese marco yo pensaba que la compañía Max Factor iba por ahí, que Max Factor era simplemente el nombre de la compañía. No, Max Factor era el fundador de la compañía, y vamos a hacer una historia muy interesante con la biografía de él, cómo fundó la compañía, y el tipo estaba, señores, enloquecido. Te vas a quedar fascinado cuando te cuente la historia de él, inmigrante polaco, no era americano de nacimiento, las cosas que inventó, te vas a quedar frío, y hizo cada cosa que son tremendas. Pero antes de llegar ahí, y por esa razón es que comenzamos con la canción de Mecano, esta que se llama Maquillaje. Antes de llegar ahí, sí quiero de todas maneras honrar a lo que podría ser una tradición no esperada siempre, no me gusta eso, de contestar emails de ustedes que tan gentilmente se han estado comunicando conmigo. Mira, aquí tengo primero, y algunos son casi repetidos porque son dándole seguimiento. Tengo acá, pues, quiero darle seguimiento a, en este caso, al amigo Luis Junco. Yo tengo, debo confesar, una gran agonía a la hora de revelar la identidad de ustedes, porque las cosas con Cuba son tremendas. Así que quizás de algunos de ustedes tengo la autorización a decir el nombre de otros que no tengo la autorización o no dejo de tenerle. Por tanto, por precaución, les voy a poner aquí, ustedes saben a quién me voy a referir cada uno. Les voy a referir de una manera, aparte cuando lea el email, ustedes van a identificarse a sí mismos en el email. Pero en este caso voy a mencionar, porque este es el amigo Luis Junco. Luis Junco vive aquí en Estados Unidos. Luis Junco es camionero. Durante años he tenido la fortuna, ya incluso a nivel local aquí en Miami, con mi programa local en Miami, que sale, por supuesto, en Estados Unidos, sale al aire de diversas maneras, incluso a través de las aplicaciones telefónicas. Y entonces los camioneros me van siguiendo, y para mí, y mi programa en la radio de Miami, que es en vivo, tiene, por tanto, llamadas telefónicas. Entonces la gente me llama en vivo y va siguiendo en vivo según el programa va corriendo. En Estados Unidos no es lamentablemente el caso de Cuba. Las comunicaciones con Cuba son una criatura totalmente distinta. Y por tanto, cada rato en mi show local de Miami estoy en el aire y me llaman camioneros, lo cual me da mucha emoción por el hecho de que a mí me encanta la carretera, manejo muchísimo. De los que te he contado, de los 50 estados que tiene Estados Unidos, yo he visitado como, no sé, 30 y tantos, en los cuales en todos se han manejado. De manera que cada vez que me llama un camionero, difícilmente puede ser que esté en un estado que no haya manejado. Pero, por ejemplo, en este amigo Luis Junco, que me manda incluso cortésmente una fotografía de la carretera interestatal 40, que Mike anota. La historia de las carreteras americanas es muy interesante, porque Estados Unidos es un país que tenía carreteras que comienzan más o menos en el año 1926. De ahí sale la famosa historia de la carretera, la canción que se llama Ruta 66, que la cantaba Nat King Cole y todo eso, y fue la primera gran carretera que tuvo Estados Unidos, que justamente la I-40 la extinguió, porque una carreterita pequeña. ¿Y qué ocurre? En el año 56, cuando Eisenhower, que era presidente, firma una cosa que se llama ACTA, el Acta de Carreteras de Estados Unidos. La palabra ACTA en Estados Unidos es sinónimo de ley, porque se dice ACT en inglés, pero es sinónimo de ley. Se utiliza la palabra ley, law, En Estados Unidos también se utiliza la palabra acta. En el 56, Eisenhower firma la ley de carreteras, y eso es lo que hace que convierta a Estados Unidos, a partir del año 56, que no lo era, en una potencia vial. Y entonces, en ese mundo de las carreteras americanas, este servidor ha podido conducir en una gran parte de ellas, y las interestatales, que son las más importantes, que son identificadas con la letra I, por eso esta que acabo de mencionar, que es ley 40, Luis Junco, que es camionero, me mandó un email mientras conducía y tuvo la gentileza en el email este del programa, que es labarbacoadepepe@gmail.com, me mandó fotografías de la ley 40 que he podido manejar, así que estoy haciendo acuse de recibo de Luis Junco, que además el punto, las fotografías que me manda de la carretera I-40, la carretera I-40 la he podido conducir, incluso las fotografías que me mandó en esa área de estado, así que quiero contestarle a Luis Junco, que sí, como vive aquí en Estados Unidos, no hay problema ninguno. Me pone: mi querido amigo, disfruto mucho tu programa, te mando algunas fotografías de la I-40 en el pedazo que le dicen The Gorge, o sea, la garganta. Son todo curvas entre las montañas y quizás pueda ser esto un tema para uno de tus programas. Como ves, prácticamente, de hecho, está el diligente Mike ahí, acaba de notar que sí, sobre todo para mi audiencia de Cuba, que lamentablemente Cuba en los últimos años, incluso aquí, como utilizando como fuente a Radio y Televisión Martí, recientemente Radio Martí y Televisión Martí prepararon un reportaje súper serio y bien documentado a través de estadísticas y todo eso, pintando, describiendo el patético, el terrible panorama de la inseguridad vial en Cuba, un país en el que lamentablemente, según ese reportaje que vi aquí, originario en Radio Televisión Martí, que seguramente tú escuchaste y viste acá, en los últimos 5 años Cuba reporta cerca de 4.000 muertos en accidentes de tránsito, lo cual es una cosa terrible. Así que especialmente para mis amigos y mis seguidores que están escuchando en Cuba, más que para aquellos como el caso de Luis, que maneja las carreteras americanas como camionero y las conoce perfectamente bien, ¿por qué no, según me cuenta él aquí, me pide, por qué no hacer un programa especialmente dedicado para la gente de Cuba, como esto que acabo de comentar ahora, que a partir del año 56, cuando Estados Unidos tiene el acta de carretera, que es la que permite este desarrollo vial de Estados Unidos, que es monstruoso? Las dos grandes potencias viales del mundo, uno es Estados Unidos y el otro es Alemania, y Estados Unidos lo que hace incluso es replicar al crecimiento vial de Alemania, comenzando en la época de Hitler con la famosa Autobahn. Así que, ¿por qué no? Este va a ser un programa muy interesante, sobre todo en contraste con el pésimo panorama vial que tiene en este momento Cuba. Para ustedes va a ser muy interesante que les cuente, por tanto, cómo son las carreteras americanas, y especialmente en mi caso particular, que me encanta manejar, y que como periodista de automovilismo soy invitado todos los meses. Ahora yo estoy viajando menos que antes, por razones que estoy frente a este micrófono diariamente, pero como te conté, de los 50 estados de Estados Unidos yo he manejado como 40, y este año, justamente, este año 2018, ya yo completé Viñoles 1, que le encanta manejar fuera. Viñoles también tiene experiencia manejando fuera de Estados Unidos. En mi caso particular, del planeta, yo he manejado ya en 15 países, contando Estados Unidos, en 15 países. Así que, ¿por qué no hacerte la historia esta de las carreteras americanas? Así que esta es mi respuesta a Luis Junco, que gentilmente me escribe desde la carretera, al volante de la carretera. Dios le bendiga, le proteja, según va pues manejando ahí en las carreteras. Tengo por acá también esta chica, que este es este caso, que me pone su nombre y yo no sé exactamente si yo pueda, por eso no lo voy a hacer. Esta muchacha de Sagua, que me hace acuse de recibo, que ya yo había comentado aquí, que me dice, les escribo, porque en este caso se refiere pues a Mike, y se refiere a Viñol, y se refiere a este servidor, a Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe. Les escribo desde Sagua la Grande, este es Sagua la Grande y Sagua la Chica, en Villa Clara. Me dice: ayer jueves escuché el programa en el que se habló de la Villa Jabón Candado. En Sagua existen dos, mira qué buen detalle, ¿eh? Y hoy viernes, sobre los pomos multioficios, que sirvieron mucho de chismosa en los apagones en los años 90, aunque yo era una niña en esa época, los recuerdo, y aunque aquí hacíamos chismosas con lo que fuera. Así que le agradezco a la chica de Sagua, ya sabe quién es, está su nombre aquí, pero yo no sé si yo debo decir al aire su nombre, y por esa razón es que no lo voy a hacer. Más vale en este caso, por exceso de precaución, no hacerlo. Por otro lado, señores, tengo que hacer acuse de recibo porque el compañero Coma, este compañero que tiene una vida lítica, porque él ha terminado su inexistencia, no la existencia, sino su inexistencia es lítica. Él vive ahora encerrado en una piedra en Santiago de Cuba, afortunadamente. Ha quedado convertido en polvo, pero no exactamente en sopa de polvo Maggi, que es deliciosa, sino en una sopa insípida con sabor a ceniza. He dicho que insípida, pero si tiene sabor a ceniza, entonces no será insípida, pero es que la ceniza no tiene sabor. Me estoy volviendo loco, pero por ahí va. Me refiero al Coma, que tú sabes que él hace las cartas de más allá, y el Coma ahora, pues el Coma no solamente le escribe a mi amigo Gilberto Reyes, que ahorita seguramente me estaba mandando ahí, pues algún text message, sino que también ahora tengo la desgracia en mi vida que también yo sea pues víctima de las cartas y las reflexiones del compañero Coma. Pero además, por añadidura, además de que el Coma, desde su inexistencia lítica, me está escribiendo, también su socio de andanzas, el guerrillero patético, que él firma aquí de otra manera que yo no voy a decir, yo Gilberto se atreve, pero yo lo considero medio irradiable. Me refiero al guerrillero patético, este que tuvieron que tirarle por los pies porque se echó a correr, hasta tan guapo que era, ¿no? Y entonces, el guerrillero patético, señores, me está escribiendo y me acaba de dedicar, que en este caso lamento, Gilbert, que hace también de argentino, yo no, me envió aquí unos versos a la Argentina, con el perdón de Argentina, que es un país que queremos muchísimo, su gente también, pero yo no puedo imitar el acento argentino, pero el guerrillero patético, al cual le he llamado así toda la vida, me pone aquí, yo voy a editar, es más largo, me pone aquí, vos Pepe entonces sabés que te tengo en buena estima y sabés que en este infierno mi combate no es esgrima. Mas Dios no se mete en eso, sabe que sos buena gente. Gracias, gracias, guerrillero patético, digo yo ahora. Aunque a vos patina el coco, lo cual también es verdad, guerrillero patético, a veces perdés la mente, bueno, no tanto que guerrillero patético. Y continúa diciendo, bendito sos que a las 10... poner a dormir a alguno haciendo mil y una historias cual la cherezada de uno. Sí, es cierto. Tengo esta vocación de cuentacuentos y estuve pensando incluso que este programa podría llamarse Cherezado, que sería yo, sería pues el equivalente masculino de cherezada. Así que hago acuse de recibo del guerrillero patético, que tengo que reconocer que como decimista es espectacular, lo hace muy bien. Ha demostrado entre sus talentos para matear y todo eso que tenía, y además su vocación de vampiro sediento de sangre, por lo menos lo reconoce en una carta que le hizo el Dagadea, cuando estaba en la sierra, que dice, vieja, en Perú se le dice con cariño a las mujeres vieja, dice vieja, eso lo dijo, lo escribiste tú, guerrillero patético, lo escribiste tú, tu puño y letra, escribiste vieja, ya estoy en la sierra sediento de sangre. Entonces, él tenía vocación de vampiro, ¿no? Y entonces, pero tengo que reconocer que junto con eso tiene talento para la décima y para la poesía, me escribe estas cosas. Así que ahora, además de ser víctima de las cartas de el Coma desde su inexistencia lítica, ahora también pues le escribe no solamente a Gilberto, al guerrillero patético, sino que me escribe a mí. Pero, finalmente, en este momento aquí, quiero dar acuse de recibo, señores. Y esto lo vi hoy, ya son las 10 y casi 10 y media de la noche. Pero esto lo vi muy tempranito en la mañana hoy. Yo tengo una vida increíble, de esa que me levanto muy temprano y todo eso. Y le contesté con todo el cariño de que puedo ser capaz, de acuerdo con... parece que estoy bromeando, no estoy bromeando. Me emociona. Me escribió Cuco, señores. Cuco, que es un tipo de eso que Viñoli y Mike y Gilberto aquí. Lamentamos tanto, señores, que Cuco no esté entre nosotros aquí. Cuco es un tipo increíble. Manda esas cosas irónicas que le manda Gilberto a mí también ahora. Pero yo creo que Cuco es múltiple. Cuco es múltiple. Y no de escape, ¿no? En términos mecánicos. Me acaba de escribir una carta que dice... me dice tantas cosas hermosas a Cuco. Cuco, de corazón, viejo, más emocionado, francamente. Dice, Pepe, tú debes haber leído... Además, Cuco es un tipo culto, ¿sabes? Cuco culto. Tú debes haber leído el libro El Juego de Avalorios, Hermann Hesse. Entonces yo le repliqué que no, El Juego de Avalorios no, pero el de Mian, que sí, que lo adoro. Y entonces, entre las cosas que me dice aquí, me dice, sigue hablando aquí, pero me dice aquí, no sabes cuánto disfruto tus programas. Me dice aquí, me dice Cuco, no eres genial, Eso es verdad. La única genialidad que tengo es que sé que no soy genio. Pero bueno, ni eres un perfecto comunicador, lo cual también es verdad. Incluso a veces me desesperas en esa manera caótica en que te zambulles y haces un mosaico que a mí, dado aquello de dar al grano y no le des más vueltas, me vuelve psiquiátrico irte. Pero me agradas por una poderosa razón. Eres único. Y a continuación dice, ¿a quién? ¡Bip! Se la abrí, eso el bip lo puse yo. Se le había ocurrido nunca hablar a los cubanos de las cosas que tú hablas. Cosas tan aparentemente comunes, tan triviales, por las cuales tú las capturado la esencia. Nunca nadie me habló de cosas tan sencillas ofreciéndomelas de esa posición, tal cual se toman en la vida. Tienes un lente para mirar la esencia, y eso hace creíble tu desempeño. Eres sencillamente distinto, Cuco. Cuco, men, un abrazo, viejo, de verdad, porque además, esto yo sé que lo digo a modo de broma, pero yo digo que yo soy un filósofo frustrado y que yo tengo una filosofía que es el esencialismo. Y déjame decirte una cosa, parece una tontería, pero cuando uno descubre la esencia de las cosas, la persona que descubre la esencia de las cosas tiene que ser exitosa, porque en la esencia está todo, la esencia es lo mínimo, está ahí. Y te digo lo que me dijo un oyente, te lo puso hoy en la carta que te contesté temprano en la mañana, hoy no a esta hora de la noche, que un oyente peruano que tengo aquí localmente en Miami una vez me dijo en mi programa, que es equivalente a este en la radio Miami, que se llama El Ático de Pepe, me puso que El Ático había descubierto la profundidad de la simpleza. Y es verdad, cuando uno hace un programa dedicado al lápiz, que a veces uno lo desdeña, ¿no? Como he hecho en la radio Miami, con todas las cosas que el lápiz es capaz, esa frase le cabe. Así que te agradezco tanto. ¿Con qué yo traje aquí? Se me quedó la lista, Viñoles. ¿Qué canción yo traje ahora? Ahí traje Amantes a la Antigua. Porque como Amantes a la Antigua, Roberto Carlos dice, manchas de carmín, se refiere al pintalabios. Voy a hacer una confesión aquí ahora. Yo jugaba con un pintalabios de niño. Si así como oyes. Y te cuento cómo ahora cuando regrese aquí en la barbacoa de Pepe. Dios mío, ¿qué he dicho yo, eh? Ya vuelvo. Cuco, un abrazo, viejo, eh.
De románticos amores, yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar la madrugada.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad Mundial, martes y jueves a la 1:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Relatos encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, En la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atruenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Que tiene este servidor de buscar a las canciones un momento ideal para escucharlas durante el día o la noche. Creo que ahora que son las 10:30 de la noche en el Big Ben imaginario de La Habana, en Cuba, que daría campanadas para todo el país, 10:30 de la noche en la noche cubana, viernes, esta canción es ideal para este momento, pienso. Esta canción aquí en La Barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, aquí en Radio Martí La Grande, aquí en Radio Martí. La gran emisora, sin duda. La emisora de la esperanza y la emisora de la información, ambas cosas. Eviñoli se ríe porque sabe a qué me refiero, ¿no? Y May también, que me acompaña en este momento acá, señores. Esta canción ideal para esta hora, para las 10:30 de la noche. Esta es una canción hermosa que muchos de ustedes sí conocen, algunos otros no. Habrán identificado que este es Elton John, en la época en que cantaba con su voz aguda, juvenil. No Elton John ahora que le ha bajado la voz, se ha puesto viejito. El Toño tiene más de 70 años ya y tiene ahora pues por lo menos una octava por debajo de lo que era su voz. Esta canción maravillosa se llama Sweet Painted Lady. O sea, Sweet Painted Lady es algo así como La Dulce Dama Pintada. Esta canción aparece en un disco maravilloso del Toño que es el año 73, 1973. Un disco doble que para mi gusto le sobran canciones. Esta canción está ahí, esta canción sí nos sobra, a pesar de que esta canción no es un éxito. El disco se llama Goodbye Yellow Brick Road, que por supuesto que es una alusión a Alicia en el País de las Maravillas. Y ese disco comienza con una pieza grandiosa que se llama Funeral para un Amigo, que es una pieza de suite. Pero esta canción, La Dulce Dama Pintada, de acuerdo con la letra, incluso creo que el título traducido al español, Sweet Painted Lady, es como se llama originalmente en inglés. Y Mike Vázquez, que habla inglés perfectamente bien, seguramente estaba escuchando la letra de la canción y se dio cuenta de qué trata. Para quien sabe inglés, que estaba escuchando la canción y nunca la había escuchado. Nunca la había oído, se habrá dado cuenta que de acuerdo con la letra de la canción y el título que dice Dulce Dama Pintada, y cuyo estribillo lo que dice es Dulce Dama Pintada que recibe dinero por acostarse y todo el mundo sabe cómo se llama el juego. Más o menos dice la canción de esa manera. Todo el mundo se habrá dado cuenta que se trata de una de las tantas canciones dedicadas a las prostitutas, a las meretrices, a las rameras. canción bella, dolorosa, que tiene una especie de twist de golpecito de ragtime, porque naturalmente lo que está intentando es hacer una especie de recorrido por el fenómeno de la prostitución, que fue una época vibrante en la ciudad de New Orleans. Y este tipo de sonoridad pues tiene que ver con la ciudad de New Orleans, que es una ciudad que conozco muy bien. He estado varias veces allí en el estado de Luisiana, muy bonita. Le llamaba French Quarter, o sea, lo que es el barrio francés, donde hay una calle, que es la calle del pecado, que es la calle Bourbon. Fíjate cuántas cosas te puedo comentar, y quizás un día, un viernes, podría dedicar el programa a New Orleans. Además, muy conectada con Cuba en el sentido que originalmente francesa, New Orleans. El famoso barco Balvanera, que el año que viene va a ser 100 años de naufragio. El Balvanera, tú sabes que llega a Santiago de Cuba procedente de Cádiz en España, había hecho una escala en República Dominicana, le sorprende un temporal en septiembre del año 19, por eso el año que un ciclón, por eso el año que viene va a ser 100 años del naufragio del Balvanera, y desaparece entre Santiago y La Habana. Y el Balvanera, entre otras cosas, llevaba prostitutas españolas a New Orleans, pobres mujeres que no tenían más alternativa de trabajo que vender su cuerpo para poderse sostener a sí o a su familia. Y estaba en camino a New Orleans, que era una plaza de prostitución. Por eso que toda esta historia de la canción que te estoy contando. Pero el asunto está, señores, en que no he traído la canción por esa razón, por el asunto de las meretrices, sino por el asunto que dice Dulce Dama Pintada, porque en una época las mujeres que se maquillaban en exceso eran las prostitutas. Por tanto, en un momento en la historia del maquillaje, vamos a olvidar, yo no voy a hacer la historia del maquillaje, que es muy interesante, eso sería tema para otro programa y que ya he hecho en la radio local. Comencé con Nefertiti el día que lo hice, que es la madre del maquillaje, Jezabel, las geishas japonesas, todo eso. Es una historia muy interesante, no vamos a llegar ahí ahora. Incluso el maquillaje, como desde el punto de vista bélico, o sea, los soldados hoy día incluso utilizan maquillaje para contar de enmascararse. El maquillaje de los guerreros en las diversas tribus en la historia del mundo, no voy a hacer eso hoy. Me refiero ya al maquillaje de manera contemporánea, comenzando con el siglo XIX, y ocurría eso. Que el maquillaje inicialmente, aunque tú no lo creas, estaba mal visto. Y una mujer, además, incluso cuando el maquillaje comienza a ser tolerado, que una mujer exagerase el maquillaje, entonces era sinónimo de lo que habla esta canción. La dulce dama pintada, por tanto, era una prostituta. Y incluso a veces quien le decía, en la palabra más fea hizo eso. Decían, estás maquillada como una, ya sabes qué. Y ahí se queda. El asunto está, señores, que como una especie de ampliación del programa que hicimos aquí recientemente de la jabonería y la perfumería, de casi como que de casualidad doy con Max Factor, pues lo mencioné. Señores, la historia de Max Factor es extremadamente interesante, te lo voy a contar ahora. Vamos directamente ahí. Yo pensaba, como te dije en la media hora previa, que Max Factor era una compañía fría que se llamaba Max Factor porque sí, ya como pasa contemporáneamente con tantas compañías. No. Max Factor, que es una línea de cosméticos fundada en el año 1909 como Max Factor y compañía, fue fundada por Maximilian Factorovich. Ok, Maximilian no con X, sino Maximilian con K y con S e Y. Por tanto, Maximilian, del modo que te lo acabo de pronunciar, o intento pronunciarlo, por supuesto que es la versión polaca del nombre Maximiliano en español. Y esto de Factorovich con K y la terminación VIX, que yo acabo de pronunciarla a la manera eslava, porque la W en el mundo eslavo suena como V, pero en el mundo nuestro sería VIX. Esta terminación, yo sé que tú lo sabes, WICZ, etimológicamente sabes que es polaca. Y si esta persona se llamaba Maximilian Factorovich, posiblemente era polaco, y lo era. Y si se llamaba Maximilian Factorovich siendo polaco, posiblemente era judío, y lo era. Y ese señor, Maximilian Factorovich, es Max Factor, que cuando emigra a Estados Unidos, en el año 1904, junto con la familia, americanizó el nombre, y de Maximilian Factorovich termina en Max Factor. Un nombre que me parece espectacular. A mí, francamente, y creo que a Viñoli, le encantaría llamarse Max Factor. Posiblemente ahora en adelante le diga Max Viñoli Factor. ¿Por qué no? Te cuento, nació Max Factor, ya ese no era el nombre de él, pero bueno, vamos a decirlo ahora en adelante de tal manera. Nació el día 15 de septiembre del año 1872 y murió en Beverly Hills, en California, el día 30 de agosto del año 1938. Este señor es capital en la historia del maquillaje para esta damita pintada que habla la canción de Elton John. Tras emigrar a Estados Unidos en el año 1904, Max Factor se muda con la familia y su negocio, ya la venía haciendo esto ya, a Los Ángeles, en California, previendo una oportunidad de proveer pelucas a la orden y maquillaje teatral a la entonces naciente industria del cine. En los primeros años del cine, el maquillaje no era fácil de aplicar amplio y parejamente porque se endurecía y se craquelaba y los colores no reproducían bien en las películas de blanco y negro. Así Max Factor comenzó a experimentar con distintos maquillajes más manipulables y más flexibles para el cine, y para el año 1914 se había convertido en una autoridad al respecto. Entre las luminarias de aquellos tiempos que eran clientes de Max Factor estaban grandes estrellas como Gloria Swanson, como Mary Pickford, como Jean Harlow, como Betty Davis, un poquitito después, como Joan Crawford, un poquitito después, como Lucille Ball, que es la que hacía de I Love Lucy en la serie Love Lucy, con nuestro queridísimo y cubano Desi Arnaz, que hacía el papel de Ricky Ricardo, y también para Judy Garland un poquito más adelante, o un poquito después, sería mejor decir. Estas actrices, además, fuera del estudio, visitaban de manera asidua el salón de belleza de Max Factor en la cercanía de Hollywood Boulevard, porque Max Factor, señores, un tipo además como judío, inteligente, como todo judío, y como todo judío, pues, con una gran, muy exitoso en los negocios, y enseguida hizo una fortuna y puso su propio salón de belleza en esa área. Para el año 1918, Max Factor había completado su línea de polvos faciales que se llamaba Coral Harmony, con una amplia gama de sombras y matices, pero no solamente esto. Max Factor, señores, creó cíclicamente una serie de looks y de maquillajes que terminaron siendo antológicos en la historia del cine y, por supuesto, imitados estos looks por las mujeres de la época. Por ejemplo, Max Factor es el padre del look de la famosa Clara Bow, que tú sabes que tenía un maquillaje a lo geisha japonesa, que era, es lo que se usaba en esa época de moda, se consideraba que una boca grande para una mujer no era una cosa elegante, y por tanto Max Factor es el que crea la pequeña boquita de corazoncito de Betty Boop, pu, pu, pirup, ese fue el que lo hizo, fue Viñoli. La boquita chiquitita es en forma de corazón, se la crea Max Factor como look a Gloria Swanson. Pero era un tipo revolucionario y que no se quedaba donde estaba, sino que seguía avanzando. De manera que Max Factor, después, en contraste con esta pequeña boquita de imitada por Betty Boop, que es un personaje muy interesante que también va a ser motivo para un programa más adelante, y ya lo escribió pues ahí Mike. En contraste con eso, él le crea el look de los grandes labios voluptuosos llenos a Joan Crawford, cosa que después, sin mucho trabajo por razones naturales, no le dio ningún trabajo pues imitar a Sofía Loren. Así mira tú qué clase de tipo este. Por otro lado, Max Factor comienza a crear shades, o sea, sombras, para una serie de actrices que la caracterizaron. Por ejemplo, él le crea el famoso shade, la famosa sombra llamada Platinum, Platino, se la crea a Jean Harlow. A Joan Crawford le crea el look que se llamaba Especial Medio, y le crea el llamado Oscuro o Dark, se lo creó a Claudette Colbert, y le crea uno que se llamaba Egipcio, claro, ¿sabes a quién? A Lena Horne. Y ahora que menciono a Lena Horne, esto fue un desafío, porque en una época en que lamentablemente en Estados Unidos había racismo que también llegaba al mundo del cine, las grandes estrellas negras, para que fuesen famosas, tenían que ser gente con un talento especial, como el caso de Lena Horne. Cuando las estrellas negras comienzan a llegar al cine, era un desafío para los maquillistas maquillarlas, porque tenían que ser más claras. De manera que por eso es que Max Factor inventa este maquillaje que se llama Egipcio Claro para Lena Horne y, en consecuencia, para pieles más oscuras. Pero por otro lado también, no sé si tú lo sabías, Rodolfo Valentino, que era el galán de galanes, que se parecía muchísimo a Viñoli, Rodolfo Valentino no era tan blanquito ni tan palidito como se lee en las películas, era más morenito. Y ese look más claro se lo crea Max Factor, se lo crea a Rodolfo Valentino. Max Factor es el padre de los maquillajes de base oleaginosa, basada en aceite, que por tanto eran más resistentes, eran más fáciles de aplicar, eran más fáciles de expandir en la cara, no se secaban como se secaban los otros. Y los primeros beneficiarios de los maquillajes de Max Factor fueron Charlie Chaplin y Buster Keaton. En el año 1920, Max Factor oficialmente comienza a utilizar en Estados Unidos la frase make-up para definir el maquillaje. Y esto es importante. Estuve hoy viendo una película que dice make-up, maquillaje, por fulano de tal. Y maquillista que dice make-up. Bueno, La frase make-up era una palabra de mal gusto en esa época, aunque tú no lo creas. La palabra cosmético antecede la palabra make-up. El asunto es que make-up en inglés significa hacer. Vamos a hacerle la cara a fulana. Se refería en este caso a maquillaje. Pero ocurre que en el slang, en el habla vulgar, hacer a fulana es como hablando a la cubana, para que me entiendas, como decir sonar a fulana. Se refería a tener intimidad, sexo con una persona, con una mujer, y por tanto era malsonante decir make-up. Pero el tipo dice, ¿por qué no vamos a decir make-up? Si nosotros lo que le hacemos es la cara a fulana y a la otra con maquillaje, de manera que el padre, de instaurar por encima de que era inicialmente una vulgaridad, la palabra, la frase make-up, Max Factor es el padre de esta historia. En el año 1925 a Max Factor entró un platal, porque necesitó, le pidieron que hiciera 600 galones de un maquillaje de un color más o menos como si fuese aceituna. ¿Por qué razón? Porque en el año 25 es que se hace la edición original de la película Ben-Hur, que después tuvo esa gran edición en el año 58, 60, aproximadamente por ahí. Y lo que pasa fue que la película se filmó simultáneamente con extras americanos en Estados Unidos y con extras en Italia. Y los actores italianos, los extras, eran más morenos que los actores americanos y por tanto le pide la cinematográfica, le pide a Max Factor 600 galones para poder igualar el tono de la piel de los actores americanos con los actores italianos allá en Italia. Señores, no se puede hablar de Hollywood sin Max Factor. En el año 26, Max Factor, a pedidos de la película Mare Nostrum, crea por primera vez el primer maquillaje del mundo resistente al agua. Y ahí, en esa época, un poquito después, en el año 35, Max Factor crea, y espero que Viñoli ya consiguió la imagen, creó un aparato loquísimo que se llamaba el calibrador de belleza o micrómetro de belleza. Quien está en este momento mirando, ahí Televisión Martí, mirando a través de martinoticias.com, el calibrador de belleza era un esqueleto metálico que parecía una especie de jaula de pájaro con el volumen del cráneo humano y dentro del cual entraba la cabeza de la actriz o del actor y tenía la finalidad de detectar los defectos e imperfecciones que podían escapar al ojo humano para entonces ser corregidos con maquillaje, y alcanzaba ese aparato loquísimo 325 posiciones. Señores, Max Factor era un tipo que estaba fuera de liga. Ese aparato, por supuesto, que después cayó en desuso. Y después, cuando vino la televisión, que además primero inicialmente las cámaras tenían poca definición, las cámaras, los sistemas de luces de la televisión tenían poca definición, la señal tenía poca definición y para colmo de males, después el televisor que tú tenías en tu casa también tenía poca definición, el maquillaje a través de Max Factor cobra otra vez nueva dimensión, lo cobra en la televisión americana, porque había que saturar los rasgos de la persona con maquillaje para que la cámara pudiese definirlo. Por ejemplo, mencioné ahorita a I Love Lucy. En la época en que Desi Arnaz, nuestro queridísimo cubano Desi Arnaz, entraba en los estudios de televisión de Silú allá en Hollywood para filmar un episodio de I Love Lucy, Desi, como hombre, cuando entraba al estudio de filmación o de grabación, estaba tan maquillado como su mujer Lucille Ball. Los hombres tenían que entrar con los labios rojos, porque si no la cámara de televisión no podía captar aquello. Así que ahí otra vez Max Factor pues otra vez cobran un nuevo protagonismo, y la televisión americana y la del mundo tiene que agradecerle muchísimo a Max Factor, que incluso crea un pintalabios especial que toleraba uso y abuso. O sea, los actores se podían besar, besuquear y recontrabesar y no se les movía el pintalabios. Max Factor es el primero que crea el maquillaje resistente al agua, como te conté, y es el primero que crea también el brillo para los labios. Y Max Factor, señores, es el primero que crea un compacto que se llamaba Pancake, que permitía que las actrices utilizaran de manera portable un maquillaje fuera del estudio. De manera, señores, que Max Factor es un hombre, francamente, la televisión y el cine americano, Hollywood, le tienen que agradecer tanto. Esto parece una tontería, parece una cosa que no tiene trascendencia. ¿Y acaso tú pienses que el mundo del maquillaje siempre fue igual? No, tuvo que venir un tipo como este para que lograra esta serie de cosas. Pero ahorita te comenté, y ahí fue cuando Viñoli sale corriendo y cuando Mike, que a veces me ve como un papá, lo vi que se llevó las manos al rostro desesperado cuando yo dije que de niño yo jugaba con un pintalabios. Sí, yo jugaba con el pintalabios de mi mamá. Yo voy a explicar por qué ahora rápidamente. Lo que ocurre es que, señores, lamentablemente, a pesar de que todo lo que se ha avanzado, respecto a esto socialmente me refiero, el mundo sigue siendo homofóbico. Y cuando escucha que un hombre dice una cosa como esta, la gente va pensando en una dirección, que en este caso no es la que es. Ocurre que a mí el pintalabios, que también Mad Factor tuvo un papel importante en los pintalabios, o el crayón labial, a mí mecánicamente me fascinaba porque inicialmente era un tubo rígido hasta que inventan en el año 1915 y posteriormente en el año 23 inventan el crayón de labios rotatorio, ese que cuando tú le das la vuelta sale. Y a mí todas estas alturas, a mí mecánicamente, desde el punto de eso yo ingeniería, a mí el pintalabios me encantaba. Por tanto, le decía a mi mamá que una vez que terminase con el pintalabios me lo regalara. Y yo tenía, y entonces yo se lo colocaba, por supuesto, que a los carritos, a los no sé qué, que sé cuánto, me encantaba jugar con la parte mecánica del pintalabios. Eso es lo que hay ahí, justamente la historia que hay del pintalabios respecto de mi vida. Entonces, en este momento acabo de ver que Mike le acaba de regresar el rostro, se le acaba de iluminar, ha vuelto la alegría, me ha vuelto a ver como un padre para él. Lo cual, no sé, me parece eso medio loco, pero esta es la razón por la cual, pero haciendo aquí un crossover de una cosa para la otra, hablando de maquillaje, hablando de Mad Factor, hablando del pintalabios, el hecho de que las mujeres utilizaran pintalabios, la primera persona, la primera mujer que comenzó a utilizar rojo intenso fue Sarah Bernhardt, que es una de las que promueve esto, porque inicialmente no estaba bien visto que las mujeres se pintaran intensamente, como te conté. Todavía tan tarde como en el año 1912, el pintalabios en el año 1912 que comienza a ser más o menos aceptado. Y hay un artículo que di con él, de nada más y nada menos que del New York Times, en esa época, el año 1912, que es el año en que son del Titanic, en que ya el New York Times reconoce de que sí, de que las mujeres pueden comenzar a usar el pintalabios, pero recomienda el New York Times en el año 1912 que lo utilicen con reserva y con cautela. Porque en el año 1912, el año en que se hundió el Titanic, que una mujer saliera a la calle con los labios intensamente rojos, eran cosas características de quién, pues de la damita de la canción de Elton John. Gracias. Y ahí con qué me voy. Me voy con Roberto Fax. Roberto Fax. Porque está Mad Factor y Roberto Fax. No, Roberto Fax, señores. Esta canción que se llama Píntate los labios, Viñoli. Digo no, María. Gracias y bye bye.
Relatos Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Que el fantasma de Ernest Hemingway deambule en las noches por la finca Vigía en La Habana no parece sorprender a los vecinos y empleados, puesto que allí residió el escritor durante los últimos 20 años de su vida. Lo inexplicable es que deambule acompañado por otro fantasma que exhibe toda la traza de un guerrero africano perteneciente a la etnia Masái. Corpulento, musculoso y tan negro que brilla entre las sombras, con el torso desnudo y múltiples adornos de colores en el cuerpo, el espectro Masái infunde un temor tal en quienes lo ven que en muchas ocasiones logra que a su lado el voluminoso espíritu de Hemingway resulte prácticamente inadvertido. ¿Qué relación pudo tener ese guerrero africano con la vida o la muerte del célebre escritor? ¿Cuál es el misterio que lo ha traído desde tan lejos a pasearse por este sitio de la periferia habanera? Son numerosas y diversas las preguntas que suelen motivar sus apariciones, las cuales, por demás, no son las únicas que gravitan sin respuestas definitorias en torno al guerrero Masái, como tampoco esos paseos nocturnos junto a Hemingway son los únicos enigmas que suelen ser vinculados con él. Se habla asimismo del espectro de una mujer presuntamente africana, siempre vestida de azul, con pañuelo a la cabeza y enormes argollas en las orejas, que ha sido detectada con frecuencia a plena luz del día, mezclada entre los grupos de turistas que recorren las instalaciones de Finca Vigía. Lo más significativo no es que ello ocurra de día, sino que, no obstante, los turistas no reparan en su presencia. Obviamente, no la ven. Sin embargo, no son pocos los empleados del lugar que han coincidido al dar testimonio del hecho. Por otro lado, o por el mismo, puesto que igual suele ser asociado con el Masái, se habla de una rara luz multicolor que se ve descender desde lo alto a medianoche y justo en el momento en que desaparece la luz entre las arboledas de la finca, aquellos que la han visto comienzan a sentir un escalofriante soplido sobre la nuca. Los trabajadores que han sido afectados por tan rara experiencia aseguraron en su momento que el miedo los paralizó hasta un punto en que luego no lograrían recordar con claridad los detalles de lo ocurrido, como si se tratara de un mal sueño. En cualquier caso, lo cierto es que todos terminarían renunciando a su empleo. Uno de tales testigos, quien fuera administrador de la instalación, recurrió en cierta oportunidad a una conocida espiritista de la zona, la que, además de confirmar la presencia de la mujer africana entre varios grupos de visitantes, dijo haberla visto reír cuando un guía comentaba con los turistas sobre las apariciones, explicándoles que eran fruto de la imaginación y de la añeja religiosidad popular. También afirmó la espiritista que el espectro del guerrero Masái, que deambula por Finca Vigía, no acompaña a Hemingway únicamente después de su muerte, sino que ya lo acompañaba en vida. Pues, durante alguno de sus muchos recorridos por África, el escritor había asistido a una ceremonia de muertos en Tanzania, en la cual le bajó este espíritu destinado a custodiarlo para siempre, tanto en la vida como en ultratumba. Finalmente, aconsejó la espiritista que nadie debe sentir miedo ante la presencia del Masái y de su comitiva, pues su única misión en Finca Vigía es proteger el fantasma de Hemingway, garantizando que pueda disfrutar en paz de aquel paraje que tanto le gustaba y donde llegó a escribir algunas de las mejores páginas de su obra. Claro que no todos parecen dispuestos a obedecer al pie de la letra este consejo de la médium. Y con razón, porque resulta básicamente imposible no asustarse ante una presencia como la del Masái. Y porque, a fin de cuentas, hacen bien al sentir miedo, ya que un guerrero siempre es un guerrero, por más tranquilo que se pasee bajo el fulgor de la luna. Relatos Encantados, un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida, las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.